COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este miércoles? Miércoles 20 de noviembre, un día especial. Un día especial porque es el Día del Niño, el Día Mundial del Niño. Sí, Teresa. Teresa está poniendo cara como... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Se encienden las luces? No, todavía no. Las luces de Navidad, que lo sepáis todos, se encienden este próximo viernes. Y yo creo que tanto Carlos Alonso como María Gil... Y fíjate, estoy pensando que... Mateo Usuga, podrían apuntarse a este paseo que nos han propuesto a la gente de prensa el mismo viernes a las 6:00, o sea que después podéis iros de pingoneo, que ya sé que es lo que estáis pensando, y recorrer un poco las luces madrileñas, que hay luces nuevas, con nuevos diseños, y bueno, Madrid va a estar muy bonito. Pues estos somos el equipo de Herrera en COPE Más, Teresa Fernández Almagro, nuestros tres jóvenes que son los que van a disfrutar de la iluminación navideña el próximo viernes, yo que no me subo al carro de la juventud, Ana Pastor, y otro joven que se ha acercado aquí al estudio en cuanto ha oído aquello de navideño, es Ignacio Visiers. Ignacio, ¿vienes a contarnos alguna cosita más de
Vengo
la Navidad?
Vengo a contaros una cosita mucho mejor que la Navidad. Una cosita muy musical. Mira, ¿te suena esta canción?
A ver.
Es muy de tu época, bueno, ¿eh?
Oye, empezamos mal, ¿eh, Ignacio? Este miércoles. Sí, es de mi época, sí. Y que sepas que era uno de mis grupos favoritos.
¿Ah, sí?
Arde,
o sea, ¿qué he acertado?
La noche al sol del...
Arde la calle.
La noche, la... bueno... Vale.
La noche arde siempre. ¿Qué? Siempre que tú quieras, puedes hacer arder la noche.
Radio Futura. Hace falta valor, ven a la escuela de calor. Y vamos a ver, ¿tú habías nacido, hijo
Yo,
mío?
No había nacido, no había nacido, pero mi madre siempre me la ha puesto, con lo cual la he conocido. Y son canciones de culto que todo español de cualquier edad tiene que conocer. Pero tú dirás...
Espera un momento. Mateo, Carlos, María, ¿conocíais esta canción? Sube, Teresa. Ah, sí, los tres.
Afirmativo,
sí.
Triple, vale. Afirmativo.
Qué tranquila me quedo.
Y dime, tú te preguntarás, ¿qué hace este chico tan joven trayéndome esta canción?
¿Hablando de historia?
Puede ser, pero ¿qué tiene que ver con esta otra que suena ahora?
Ay, madre mía, que me pongo melancólica, ¿eh?
Hombre, es una canción del ayer.
Claro, sí, yo pues acudí al concierto del Penta, que también cumplió, vamos a dejarlo en unas cuantas décadas. Hicieron un homenaje así con todos estos grupos. Y ahora que ya me está latiendo el corazón y me estoy empezando a poner nerviosa, di por qué.
La verdad es que tienes una cara de felicidad y miras hacia arriba, sí, melancólica,
ay, recordando
tiempos pasados.
Sí, sí, sí. Pues la verdad
que no
sí.
sé si fueron mejores o peores, pero seguro que alegres fueron.
Hombre.
Conociéndote
pero,
a ti.
Pero sí. Pero siempre mejor cuando va pasando el tiempo.
Siempre mejor. Bueno, pues esto que escuchas, la mítica chica de ayer de Nacha Pop, sonó ya en 1979, a pesar de lanzarse en su álbum de 1980, en el primer concierto que acogió la Sala El Sol de Madrid. Y este año pues se cumplen 40 años de ese nacimiento. ¿Recuerdas la Sala El Sol? ¿Has ido alguna vez?
Sí, unas cuantas. Sí, sí, sí. La visitaba.
La visitabas de vez en cuando. Pues la Sala del Sol ha resistido contra viento y marea y es la única de Madrid que lleva tantos años abierta y encima de forma ininterrumpida, a pesar de que ha cambiado de dueños varias veces. Uh-huh. Y por eso se ha colocado en la calle de los Jardines número 3, donde está una placa conmemorativa pues para celebrar esos 40 años de cultura musical madrileña de los 80, de los 90 y, ojo, de este siglo también hay alguna. Y cómo no, trayéndote estas cositas, no podía faltar otro de los grupos que más ha sonado en ella.
Bailando,
Bueno, muy bien empezar este miércoles con este ritmo. Lo único que no me ha gustado ha sido eso del siglo de ahora. Es como si estuviéramos hablando, bueno, de hecho estamos hablando del siglo pasado.
Sí, pero es que ponte a pensar, realmente es una diferencia de música clásica prácticamente, pero no clásica en el sentido malo, sino clásica en el sentido
habitual,
de que son canciones que todo el mundo conoce y que son vox populi, y luego las canciones de ahora que tienen otro corte completamente diferente y que tienen unas melodías y una forma de hacer música completamente distinta.
Está muy bien, eso, atención a navegantes jóvenes, saber de la música a través de los conciertos, de los directos. Está muy bien también escucharlo en las plataformas digitales que hay de música, fenomenal. Pero esos conciertos en directo creo que deberían ser obligatorios a unas determinadas edades, que yo ya no me veo y aún así acude de vez en cuando.
Tú estás para lo que quieras.
Claro, claro. Pero vamos, que os lo recomiendo, a los tres. Ahí sí, sí, conocemos todo. Sí.
Pues mira, en su escenario han tenido lugar en los últimos años cientos de conciertos de bandas muy destacadas, del pop y del rock nacional, y no solo nacional, internacional también, y muchos artistas pues que esperan su confirmación por parte de la industria musical, que todavía no han tenido esa oportunidad, pero la Sala del Sol se la brinda, y se ha convertido en un icono al final, un templo de la noche madrileña que abre sus puertas a todos los amantes de esa buena música, y donde la filosofía de la sala no es otra que la diversión y el buen hacer.
Es verdad que quien no ha pasado por la Sala del Sol, pues no ha tenido una especie de bautismo musical.
Bueno, todavía estamos a tiempo,
¿todavía
¿no?
Todavía estamos
yo
a no, tiempo.
Yo, sinceramente, te tengo que admitir que no he estado nunca.
Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Y vosotros tres, después el viernes de las luces navideñas, a la Sala del Sol, que siempre hay conciertos.
¿Cuándo nos llevas?
Ay, ¿cómo va a llevaros la yaya?
Sería un placer que nos bautizaras tú en
la
Sala del
Sol. La yaya llevando a toda la panda. Que no, hombre, que no, que ya sois mayorcitos, de verdad. Es que lo queréis todo. Qué mal acostumbrados estáis. Qué mal os estamos criando. Bueno, pues nada, venga, ya os mantendremos informados de esos conciertos a los que nos vamos a acercar aquí en el equipo, con Teresa también, que está deseando, dice que sí, que ya se apunta. No te preocupes, que daremos un corro.
A Teresa me la llevo yo cualquier fin de estos.
Para que no te agobies. Pues nada, todos juntos por ahí de marcha. Gracias, Ignacio Visier.
A ti, Ana.
Y con esta música vamos a aprovechar para contarte que este miércoles las temperaturas máximas descenderán y las mínimas han subido algo. En Madrid, por ejemplo, las mínimas van a estar entre los menos un grado, 3-4 grados, bueno, un poquito más altas que el día de ayer, que fue un día y una noche más bien gélida. Y las máximas andarán por los 6-7-8 grados. Arantxa Rodríguez.
Hola,
¿qué
Ana
tal?
Pastor.
¿Cómo llevas este miércoles?
Pues muy bien.
¿Lo llevas bien?
Sí, hoy estoy un poquito más feliz que ayer y antes de ayer, porque como ayer y antes de ayer no pude venir por aquí,
bueno,
porque
tenía
otros quehaceres, pues bueno. Entonces, te he echado de menos, que lo sepas.
Te tienes que repartir en tus múltiples quehaceres. Pues fíjate, lo primero que te voy a contar, nada más que llegar aquí al programa, es cómo está la circulación, que tú eres conductora.
Correcto.
Teresa Serrano está ahora mismo en la Dirección General de Tráfico y nos va a contar cómo está la situación ahora mismo en las carreteras de la comunidad. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A6 a su paso por Las Rozas. Tengan mucha precaución. Hay unos 3 kilómetros de tráfico muy intenso en ese acceso a la capital y en el resto total tranquilidad en toda la comunidad.
Y también nos va a contar en esta ocasión cómo están las calles en la capital Inmaculada Landeras, que está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Cómo estás, Inmaculada?
Hola, Ana. Pues muy bien. La verdad es que estamos observando a lo largo de la mañana que la ciudad está bastante calmada. Estos días estamos teniendo menos tráfico desde por la mañana. Es curioso. Ya empezará el mes de diciembre con fuerza desde su principio. Pero no tenemos problemas de tráfico relevantes, pero sin inconvenientes. Es muy importante que los conductores tengan en cuenta la glorieta de Carlos V, porque allí hay una incidencia. Están trabajando los servicios de emergencias en la confluencia que forma la ronda de Atocha. Atocha con el paseo de Santa María de la Cabeza. Por lo tanto, aquellos que acceden desde la Glorieta de Embajadores deben calcular que van a tener que moverse forzosamente por el paso inferior, porque ese carril lateral que accede a la Glorieta de Carlos V, la superficie, se mantiene cortado. Dentro de la misma glorieta también están trabajando en la isleta del monumento del 11M y hay un recorte de calzada. Tampoco hay un gran problema, es incómodo el giro para enlazar con Alfonso XII. Lo mismo ocurre en la calle de Génova, rehabilitan un edificio, hay una maquinita que entra, que sale y en todo momento provoca más lentitud para aquellos que acceden desde la plaza de Colón. Y terminamos con Princesa, que es la que realmente sin ningún modo tiene alta intensidad circulatoria junto con José Abascal. La M30 perfecta para recorridos un poquito más largos.
12:30, la hora mágica en la que tenemos que saber cómo va el deporte madrileño, siempre pensando, por supuesto, en nuestros tenistas, que claro, están dándolo todo.
Pues sí, 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 estamos de enhorabuena, porque aquí tenemos una competición que es increíble en Madrid, que está jugando la Copa Davis, que para que la gente lo entienda, es como el Mundial de fútbol, el Mundial de baloncesto, que aquí cada equipo pues tiene sus selecciones, sus países, representan a sus países, y España pues está muy representada porque tenemos la suerte de tener a Rafa Nadal. Ayer tuvimos 3 partidos, porque sabes que esto se juega individual, uh-huh, individual y dobles. Perdió Bautista, ganó Nadal y luego ganamos el dobles. Y ya desde esta mañana, desde primera hora, desde las 11, pues hay partidos en juego. Está jugando el Serbia a Japón. Más tarde a las 6 tendremos el Croacia a España. Argentina, Alemania, desde las 11 se está jugando. Así que tenemos un montón de encuentros a la misma vez, porque aquí están pues las mejores raquetas del mundo, de los partidos, por si alguien se queda una vuelta. Esta tarde nos queda el Estados Unidos-Italia y el Bélgica-Australia. Y por la mañana los que he dicho, además del Gran Bretaña-Holanda. Así que, bueno, quien tenga la oportunidad, es una gran cita, y si tiene tiempo y le apetece, pues se va por la caja mágica, que seguro que además también se encontrará con algún famoso. ¡Hombre! Porque las caras guapas, uh-huh, se dejan ver por estos sitios. Sí, ayer, por ejemplo, sí, ¿sabes sí quién estuvo?
No.
Neymar.
Oh. ¿Eh? Pues muy bien dicho lo de las caras guapas.
Sí.
Porque me parece muy resultón, Neymar.
Sí, sí, tiene unos ojos muy bonitos, ¿verdad? Uh-huh. Aquí nosotros hablando de otras cosas, pero bueno.
No, perdona, no son otras cosas. Es lo mismo alrededor de un mismo tema. El
correcto,
deporte. Este
exacto
año, además, es innovador este torneo. Un torneo que ha cambiado un poco su organización.
Sí, porque esto antes se jugaba por eliminatorias y no se jugaba todo concentrado en una semana. La idea de Gerard Piqué, porque esto, uh-huh, es una idea de Gerard Piqué, que la trasladó a la ATP, que es el organismo, a la Federación Internacional de Tenis, les pareció bien y se eligió Madrid como la sede para este torneo. Esto, evidentemente, pues también revierte grandes beneficios en la ciudad de Madrid, que eso pues nos alegra a todos, porque será dinerito que se podrán utilizar para mejorar otras infraestructuras, además de la caja mágica. Con lo cual, todo es una buena noticia, y además en Madrid, que nos hemos acostumbrado a tener tenis del bueno, porque el torneo de Madrid, el Mutua Open de Madrid, que se celebra en el mes de mayo y ya trae a las mejores raquetas, pues bueno, esta otra cita te ayuda a poder ver más veces o a disfrutar, por ejemplo, en mi caso, más veces de grandes personajes de la historia del deporte, como este caso es el de Rafa Nadal, pero no Rafa Nadal, sino que también puedes ver a otros jugadores. Pero es verdad que a Rafa Nadal hay que verle en los torneos, y si tienes la oportunidad de verle 2 veces al año en tu ciudad, pues hombre,
un personaje.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Es, para mí, yo creo que, no sé si es el mejor, porque luego dónde pones el límite, dónde comparas, dónde la equiparas en deportes absolutamente diferentes, pero para mí, desde luego, por su forma de ser, por su forma de competir, por todo lo que ha ganado, si no es el mejor deportista español de la historia, estaría muy cerca de serlo.
Tiene esa capacidad de encandilarnos.
Bueno, porque, ¿sabes?
Por lo que dice, por cómo actúa, por su juego, por supuesto.
Para mí, al margen de su juego, el sacrificio. Y eso me parece súper importante en personas que parece que cuando llegas al estrellato o cuando te conviertes en una figura de ese ámbito, parece que eres ajeno al sufrimiento, al dolor, y que todo ha llegado ahí porque sí, por tu talento. Uh-huh. Bueno, pues no. Nadal a mí me gusta mucho porque todo lo hace luchando hasta el final, compitiendo hasta el final, nunca se relaja, Y eso creo que es un gran ejemplo para la gente joven, que muchos se piensan, ah, pues me hago futbolista, me hago tenista para ganar un montón de dinero y tal. Bueno, pues ganarás dinero si te sacrificas, si eres constante, si no das nada por perdido y que siempre ha vencido a las adversidades. Y a mí me parece un ejemplo, sobre todo por eso, al margen de que evidentemente por todo lo que ha ganado y por sus ideas y por cómo lo dice y cómo lo cuenta, y porque me parece que sigue, a pesar de ser un número uno en su deporte y en la vida, sigue teniendo los pies sobre el suelo y no es ajeno a las cosas que pasan. Y no sé, me parece una persona bastante interesante. Y
tienes
al margen
toda
de eso,
la razón.
Tenemos, te tengo que recordar que ayer el Real Madrid baloncesto ganó y que además tenemos fútbol, que empiezan a volver los futbolistas que han estado por ahí repartidos con sus selecciones. Y en el Atlético de Madrid, por ejemplo, la noticia es que Diego Costa va a tener que pasar por el quirófano y que Savic ha recaído, mientras que el Real Madrid, bueno, se está entrenando y todos pendientes del regreso de Bale, que ayer estaba celebrando con una bandera, que se ha hablado mucho en esta concentración, que ponía Gales, Golf, Madrid, por ese orden, y ha sentado mal a bastantes madridistas, y es una bandera que se ha inventado y un cántico que se ha inventado en su país para reaccionar y quejarse un poco por el maltrato que consideran que se le está otorgando a Bale desde su llegada a Madrid. Pero bueno, eso no quita también que con las risas con las que celebraba, pues haya mucha gente, muchos aficionados blancos que les haya molestado esa manera de actuar.
Pues muchas gracias, Arantxa Rodríguez.
Ana
que
Pastor.
Sigas bien este miércoles.
Lo intentaremos. Vamos a tope.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado. Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
El matrimonio del tercero se queja del ruido de las palomas, los del ático y el bajo de la suciedad que dejan. No esperes más. Llama al Cebo. En Alcebo Control de Aves visitamos tu edificio, lo analizamos y buscamos soluciones a esta plaga. Y todo sin que sufran ni las aves ni el medio ambiente. Alcebo Control de Aves, 925-541-862 y en alcebo.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Arrancan los Black Friday de Mitsubishi Hill Automoción. Ofertas exclusivas con los descuentos más fuertes del año. Hasta 13.000 euros de descuento en Outlander FEV híbrido enchufable y hasta 7.000 euros en el resto de gama. Este jueves, viernes y sábado. Llámanos o pásate a reservar tu cita y aprovecha estos fantásticos descuentos. Mitsubishi Hill Automoción de Grupo Hill en Alcalá de Henares y Rivas Vacia Madrid o en grupohill.es.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y 38, esto es Herrera en COPE más. Sabéis que cada jueves tenemos esa manía en el programa de hablar de salud y mañana volveremos a hacerlo, más o menos a esta hora. Hablaremos con la doctora Ana García Figueruelo, que es pediatra y neonatóloga del Hospital Quirón Salud Sur. Es Quirón Salud quien nos ofrece, bueno, pues estos espacios en los que aprendemos un montón de cosas. En el caso de mañana nos van a contar cómo ha transcurrido, porque el pasado domingo 17 de noviembre se celebró el Día Mundial del Prematuro Y ellos hicieron en ese hospital, en el Hospital Quirón Salud Sur, una fiesta con todos los prematuros que nacieron en ese mismo centro con menos de 32 semanas de gestación. Y ella nos va a contar cómo ha ido todo y, bueno, por dónde va ese camino de la pediatría y la neonatología. Con ella hablaremos de este tema, con Ana García Figueruelo.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y así a las 12:40 hemos cogido la bicicleta, nos hemos puesto el casco y hemos acompañado a Fernando Bielza. ¿Quién es Fernando Bielza? Fernando Bielza es un recién párroco, vamos a dejarlo así, en Santa Cristina, también en Santa María, que utiliza este medio de transporte tan ecológico, tan sostenible y tan rápido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, buenos días. Pues encantado de estar aquí con vosotros.
¿Más por lo ecológico o más por lo rápido el uso de la bicicleta?
Bueno, por las dos cosas, la verdad. Es que no hay por qué buscar exclusiones, ¿no?, en las cosas. Yo siempre digo que yo soy un pionero en la bicicleta, porque yo me traje la bicicleta a Madrid cuando hice las prácticas de empresariales en el año 99. Y desde entonces he ido en Madrid, por Madrid en bicicleta de toda la vida.
O sea que si uno recuerda a alguien en bici hace tiempo, probablemente fueras tú.
Muy fácilmente, porque entonces no había nadie.
Porque no había nadie, veías a alguien en bicicleta. ¿Y llevabas casco entonces?
Sí, sí, por supuesto, eso siempre.
Mira,
sí,
qué
sí.
Precavido. Bueno, pues como decía, es recién párroco. ¿Y por qué decía esto? Pues porque casi acaba de instalarse en estas dos iglesias, en la iglesia de Santa Cristina y en la iglesia de Santa Margarita. Ha tomado las riendas, vamos a decirlo de esta manera, y creo que los fieles deben estar contentos.
Bueno, eso habrá que preguntárselo a ellos.
Es poco tiempo, pero no, cuando se ve una persona diferente, con iniciativa, y no sé si a lo mejor les gustan los sacerdotes que son jóvenes o no, a los feligreses en general.
Hombre, eso yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Eso siempre ayuda.
Es un motivo de... porque es alguien que probablemente trae muchas ideas en la mochila, dispuestas a aplicarlas en los diferentes barrios. ¿Estabas diciendo que tú habías estudiado qué?
Yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, estudié Derecho y Administración y Dirección de Empresas.
¿Antes, después de ordenarte sacerdote?
Antes. Sí, sí. Yo estudié en la universidad, pues como cualquiera, entonces no tenía la más mínima intención ni idea de que acabaría siendo sacerdote.
Ah, ¿y dónde encontraste la vocación? ¿En la universidad?
Pues en realidad no, en realidad es a través de la parroquia, que a mí me ficharon en la parroquia para ser catequista y luego pues eso fue cada vez creciendo más y siendo más importante en mi vida hasta que cuando ya estaba trabajando empecé a darme cuenta de que el amor de Dios me había cogido el corazón totalmente y que me estaba pidiendo que me dedicara totalmente a él.
Pues eso está bien, ¿no? Que haya una vocación, vamos a decir, tardía, como cocida a fuego lento.
Sí, eso en parte y en parte también que yo creo que yo estaba con la atención puesta en otra cosa y no sé si el Señor me hubiera llamado antes y yo no escuchaba, eso también puede ser.
Lo mismo estabas a otras cosas. Bueno, el caso es que ahí estás, pendiente de los feligreses de estas dos iglesias. ¿Cuándo has aterrizado?
Bueno, en Santa Cristina en realidad hace un año y pico ya, en septiembre de 2018. Y lo que pasa es que he estado ese año ahí de vicario parroquial y luego ya este año al prejubilarse el párroco que había, que estaba bastante bastante delicado, pues entonces me han dejado a mí de párroco y además también se ha retirado parcialmente el párroco de Santa Margarita porque también estaba delicado de salud y entonces ya han aprovechado para poner las dos aquí bajo mi parroquiado, como se diga esto.
¿Y es habitual tener dos iglesias o no?
Bueno, cada vez más, porque en Madrid en particular hay muchísimas parroquias que se construyeron sobre todo en los años 60, cuando hubo el boom de la población y de la inmigración, y ahora pues que hay menos población y también hay menos vocaciones, pues entonces hay que reestructurarse y entonces pues bueno, pues progresivamente cuando hay así alguna iglesia digamos mayor y otra más pequeña que bueno, pues que digamos que pueden funcionar unidas, pues tendencialmente se se está haciendo esto cada vez más.
¿Y qué es lo primero que has hecho? Tú, a ver, cuéntanos cómo es la vida de un párroco que se está instalando, como quien dice. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un párroco?
Mira, yo lo primero ha sido intentar enterarme de lo que había, intentar poner orden, porque yo soy un poco cuadriculado y si no las cosas no están medio ordenadas, me pierdo. Y así, pues hombre, a título de anécdota, había en la parroquia, entre las dos parroquias podía haber fácilmente como 300 llaves, de las cuales la inmensa mayoría estaban sin identificar, y las correspondientes cerraduras. Y entonces parte del primer trabajo ha sido enterarme de qué habría qué y qué no habría.
Eres un poco San Pedro, ¿no? Ibas con el manojo de llaves abriendo todo lo que encontrabas.
Horrible, horrible.
¿Y por qué había tantas llaves y tantas puertas?
Bueno, porque tienen muchas puertas todas las iglesias y con el paso del tiempo pues se hacen copias, no se hacen copias, se cambian cerraduras, pero no se tiran las anteriores, o yo qué sé, se guardan en una caja, luego alguien las junta, no lo sé, la verdad, pero el caso es que era un follón y ahora pues... Bueno,
eso lo ha solventado ya,
eso
¿no?
Eso ya está solventado.
Ese fue el primer gran paso, la primera gran prueba. ¿Y a partir de ahí?
Bueno, pues, o sea, a mí lo que más me preocupa o lo que más me interesa es que de verdad la parroquia sea un lugar en el que la gente se pueda encontrar con Dios, de verdad. Y entonces, para eso, lo que creo que es una cosa, digamos, necesaria como principio de todo, es que esté abierta lo más posible. Entonces, lo que hemos hecho ha sido organizarnos los sacerdotes para, digamos, turnarnos de tal manera que la parroquia esté abierta pues muchas horas al día, de forma que la gente pues puede entrar a rezar, la gente puede entrar a confesarse, la gente puede entrar a hablar con el sacerdote uh-huh. que esté de turno en ese momento, y que de esa manera pues de verdad sea el signo y de verdad la presencia de Dios en el barrio.
Sea un recurso estable.
Eso es, eso es.
¿Y qué tipos de feligreses te has encontrado?
Bueno, hay de todo. En Santa Cristina, sobre todo, porque es una parroquia que es muy de paso, porque está al lado del metro de la Puerta del Ángel, y entonces hay mucha gente que deja el coche en los parkings que hay en la zona de la Avenida de Portugal y de la Casa de Campo, y ahí coge el metro ya para ir a su sitio de trabajo. Y entonces, pues, hay mucha gente que va de paso, y entonces, pues, bueno, digamos que tenemos una parte muy, muy flotante de gente que pasa, que... confesiones muchas veces pues muy muy grandes y muy impactantes, que luego pues por desgracia, bueno, por desgracia o por suerte, porque otros les verán, ¿no? Pero nosotros uh-huh. no volvemos a verles. Y luego ya está lo que es la población del barrio, que la población católica de nuestro barrio fundamentalmente está formado por personas mayores, ¿vale? De las que lo que es la parroquia de toda la vida. Y después una parte bastante importante también de gente que procede de la inmigración.
Uh-huh. ¿Y qué te han dicho los vecinos cuando han ido acudiendo a la iglesia?
Bueno, la gente es que es muy buena, entonces todo el mundo que está muy contento, así que tal. Y bueno, y después pues... Bueno, hemos tenido también nuestras dificultades porque siempre cuando hemos ajustado un poquito, solo los horarios de misa, pero eso implica también que la gente le obliga a cambiar un poco sus rutinas, y entonces pues ha habido ahí sus resistencias. Pero bueno, la gente es muy buena y lo entiende bien enseguida y todo muy bien.
Y fíjate, yo creo que también ven con buenos ojos la renovación, ¿no? De un poco la idea a lo mejor que tienen ellos de cuando hace muchas décadas acudían a su iglesia de su pueblo o de su barrio, están viendo que los tiempos cambian y que ahora su párroco acude en bicicleta con su casco puesto y sigue siendo la misma figura que está pendiente de ellos.
Claro, hombre, yo creo, vamos, o sea, yo ya te digo que yo utilizo la bicicleta y el casco por principio, porque es que me parece estupendo, es que me parece que no son más que ventajas esto, ¿no? Pero es verdad que para mucha gente le puede sorprender, pero yo creo que sobre todo la gente lo que más agradece no es tanto, bueno, que sea una figura simpática, que no creo uh-huh. que tenga que serlo necesariamente, sino que vean pues que bueno, pues que eres tú mismo y que vives uh-huh. con lo que tú eres, entregado a ellos, pues a acercarles a Dios y hacerles la vida lo más feliz posible.
Eso precisamente estaba pensando yo, en la cercanía, en que ellos sientan que eres tú cercano y que se acerca más la figura de Dios a través de ti.
Claro,
directamente.
Claro. El ser accesibles es fundamental, es fundamental.
Cuando te veo aquí sentado contando tu experiencia de novato, no sé cómo decirlo.
Sí, de novato.
Un poco de novato, sí. Entiendo que no hay que preocuparse por la vocación en el futuro, o sí hay que preocuparse.
¿Qué quieres decir?
Por la vocación al sacerdocio.
¿Por la mía? Uh-huh. Bueno, por supuesto que hay que preocuparse.
Sí.
Claro,
no,
claro,
pero me
sí.
refiero de otras personas. ¿Nos espera un futuro con menos gente que piense en ordenarse sacerdote?
Ajá. Vale, vale. Pues mira, yo creo que al final las vocaciones Dios las suscita en los sitios donde se vive la fe de verdad. Cuando hay un sitio donde el Señor de verdad se hace presente, Él sigue llamando a gente. La cuestión es, claro, si al final pues eso solamente hacemos, no sé, o sociología o ni siquiera eso, pues entonces, desde un punto de vista puramente humano, ser párroco es un rollo. Uh-huh. Lo que es fascinante es cuando parte del encuentro con el Señor y de tener una experiencia fuerte de Dios, y entonces tú te das cuenta de cómo el Señor transforma la vida de la gente, nos llena de alegría, de paz, y luego eso transforma las relaciones humanas, y entonces ves que lo más grande que hay en este mundo es poder responder a esta llamada de hacer presente a Cristo en medio de los hombres.
Me ha parecido ver un vídeo en el que hablabas de tu alegría por ser servidor de esta alegría y transmitir esta alegría a todos los hombres, y decías que era una pasada.
Efectivamente, bueno, veo que te has documentado.
No, pero está muy bien que lo digas así.
No, es que es verdad, esto es una frase, vamos, es el título de un libro del Papa Benedicto a los sacerdotes, que lo titula precisamente Servidores de vuestra alegría. Y a mí me encantó porque me parece, o sea, me sentí totalmente identificado con decir, el hecho de llevar a Jesucristo a los hombres es convertirte en el siervo de su alegría, en la causa de que conozcan a Dios, que es la alegría de los hombres.
Bueno, pues nos vamos a quedar con esta idea, la idea de que Fernando Bielza es el servidor de esa alegría, que empieza con la bici cuando sale de su casa y acabarás enseñando a montar en bicicleta probablemente a alguien.
Pues con mucho
gusto.
Y
por supuesto, a que se suba con la misma alegría que tú transmites. Muchísimas gracias por haber venido a contarnos tu experiencia corta en estas dos iglesias. Si te parece, cuando pasen unos meses, volvemos a hablar.
Cuando
a ver
queráis.
Si vas cumpliendo esos retos que tienes en la mente.
Pues con la ayuda de Dios. Así,
muchísimas gracias, Fernando Bielza, párroco de Santa Cristina y Santa Margarita.
A vosotros, gracias.
COPE más.
Estar informado.
Evolución no solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0. Smartphone Integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota. Siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
¿Con la edad han aumentado tus dolores articulares? Regeneralia. ¿Las lesiones te impiden practicar tu deporte favorito? Regeneralia. Nuestro equipo de traumatología, empleando la última tecnología en medicina regenerativa, te ayudarán. Infórmate en regeneralia.es y pide cita al teléfono 915 43 12 63. Regeneralia. Que nada te pare.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
...12:53... aquí en Herrera, en COPE más. Vamos a ver qué está ocurriendo en el Hotel Riu de Madrid, porque algo se cuece relacionado con un escape room vertical. Nos lo cuenta nuestro amigo Alejandro Tobalina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
Buenos días, Ana. En el Hotel Riu de Madrid, en plena Plaza de España, efectivamente ha tenido lugar un evento tremendamente original. Un escape room vertical en el que han participado 20 jóvenes y en el que la última prueba tenía lugar en la 20ª planta de este majestuoso edificio. El premio para el ganador, poder disfrutar de un coche durante un año y de la asistencia a varios eventos a lo largo de toda España. Ha sido una actividad centrada en los más jóvenes, en los millennials, que tienen una forma diferente de afrontar la vida, tanto personal como laboral. Se centran sobre todo en vivir experiencias. Laura Crespo, directora de marketing de BMW España, da las claves de cómo atraen desde su marca a los más jóvenes.
Un modelo muy joven, muy deportivo y con todo aquello que les gusta a los millennials, pues con los últimos avances en tecnología o lo último en materia de conectividad. También nos acercamos a los millennials con unas fórmulas de adquisición muy flexibles.
¿Y cuál es el objetivo real de esta actividad?
Podemos ofrecerte una mejora en tu vida. El ganador se lleva un coche durante todo un año y con ello lo que tratamos es de hacer su vida, pues bueno, un poquito mejor. Sí que vemos que para los millennials, como para el resto de la población, es importante ir mejorando en su vida y nosotros tratamos de ayudarle de esta manera.
Álvaro, de 27 años y dedicado al mundo de la moda, ha sido uno de sus participantes. No ha habido suerte, pero se queda con la experiencia.
La prueba, la verdad, estaba bien diseñada y nada, y me he quedado a las puertas porque había que ponerse en fila, eran los 10 primeros que pasaban a la siguiente prueba y yo era el número 11. No sé si el de delante hubiese fallado, a lo mejor estaba ahí, pero bueno, es lo que hay que intentarlo.
Y como esta prueba, este escape room ha consistido en ascender por las plantas del Hotel Riu de Madrid, el concepto de ascenso para Álvaro está muy relacionado precisamente con vivir experiencias.
Lo que más me aporta siempre es viajar, eso es lo que más me aporta y lo que más me gusta. Al fin y al cabo, trabajo para ganar dinero y poder viajar. Gracias a Dios también el trabajo me aporta muchos viajes por todo el mundo. Pero lo que más me gusta ascender es conocer mundo. Hay un montón de destinos que tengo en mi lista y ese es el objetivo ahora mismo.
En unos instantes conoceremos al ganador de ese coche que podrá disfrutar desde ya y durante el próximo año.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Qué bonito es saber que siempre está.
Hoy es el Día Mundial de la EPOC, o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, y queremos hablar de esta enfermedad y de la labor que realizan empresas como Vitalaire, que lleva ya más de 40 años mejorando la calidad de vida de estos pacientes. Si hay alguien que nos puede explicar cómo es y cómo se vive con EPOC, son los propios pacientes. Por eso nos acompaña Iñaki Morán, presidente de la Asociación de Pacientes de EPOC de Vizcaya, ASPIEPOC. Buenos días. ¿Cuáles son las causas y los síntomas de la EPOC? Iñaki, buenos días.
Hola, Ana, buenos días. Bueno, pues las causas se deben principalmente al tabaquismo. También tenemos pues el aire contaminado, el contacto con sustancias químicas y en algunos casos también puede ser de origen genético. Los síntomas que nos produce pues son principalmente la dificultad respiratoria, sobre todo al realizar ciertas actividades. Nos produce también tos crónica y una producción excesiva de expectoración o moco.
¿Cuáles son las limitaciones con las que os encontráis los pacientes con EPOC para poder seguir con vuestro día a día?
Pues son muchas. Según vaya avanzando la enfermedad son distintas, pero bueno, la dificultad es para respirar y hace que nos cueste realizar actividades cotidianas como, por ejemplo, caminar, subir o bajar escaleras e incluso hasta el aseo personal. Llega un momento en el que necesitamos pues también el oxígeno o la oxigenoterapia en nuestra casa, incluso para poder salir a la calle.
Cuando la dificultad respiratoria aumenta, vuestro médico os prescribe oxígeno. ¿Cómo es esa ayuda que recibís de Vitalaire en vuestro tratamiento con oxigenoterapia?
Bueno, pues la verdad es que Vitalaire nos acompaña durante todo el proceso. Nos instalan el equipo de oxígeno en casa, nos explican cómo utilizarlo, resuelven cualquier duda que nos pueda surgir y además, bueno, pues nos realizan un seguimiento para que nos sintamos, digamos, seguros y tranquilos, ¿no? Para darnos esa tranquilidad que nos hace falta a veces. Además, nos aportan equipos de oxígeno que nos permite salir a la calle, que para nosotros es muy importante, y poder seguir así recibiendo, digamos, nuestro tratamiento en actividades cotidianas. Aunque a veces a la gente esto también le puede resultar raro vernos con la mochila de oxígeno por la calle, pues a nosotros nos da la vida porque nos permite respirar. es muy importante también que la sociedad normalice el uso del oxígeno en los pacientes respiratorios, porque la verdad nos ven como a veces, como he dicho, raros.
Pues muchísimas gracias por explicarnos cómo es la EPOC y hacernos ver la realidad del paciente con problemas respiratorios crónicos. Como bien ha dicho Iñaki, el oxígeno les da la vida y empresas como Vitalaire les acompañan en todo momento para mejorar su calidad de vida. Entra en vitalaire.es y descubre más sobre la EPOC. Muchísimas gracias, Iñaki Morán.
Gracias a vosotros.
Cerquita, cerquita ya de la una, vamos a ver por dónde va la actualidad.
Si te vas, ya no vuelvas más. Si te vas, no me busques más. Alguien más te va a reemplazar. Si te vas, me da igual. Ya no quiero seguir muriéndome por dentro cuando tú te quieres ir. Yo nunca he sido así. Y de tanto esperarte me cansé, no juegues más.